10 de la mañana, 30 minutos en la República Argentina. Intuyo que serán 8:30 en México. Y como lo habíamos anunciado al inicio del programa, gran triunfo en las elecciones de ayer de López Obrador en México. Es por eso que estamos en comunicación con nuestra compañera Verónica Orihuela, directora de Concepto Radial México y de la radio de la Universidad Tecnológica de Monterrey, Ciudad de México. Verónica, muchísimas gracias por este contacto desde Radio UNDAV de la República Argentina. Paula Maitía te saluda.
¿Qué tal? Buenos días, Paula.
Un gusto muy grande saludarte y me imagino que esta debe haber sido una jornada sumamente apasionada, digo, teniendo en cuenta los comicios de ayer y las repercusiones a nivel mundial que han tenido.
Sí, pues fue una jornada intensa desde las 6 de la mañana, pues ya había noticias, ya había prácticamente información sobre la instalación de casillas y bueno, el cierre que fue contundente con el triunfo del López Obrador, que también desde luego generó pues periodísticamente mucho material, porque además después hizo un evento en el Zócalo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues sí fue interesante, ¿no?
Además una elección particular porque hubo una gran participación.
Sí, pues estamos hablando de casi 30 millones de personas que salieron a votar, uh-huh. O sea que votó el 63%. De hecho, es la elección más votada general del padrón electoral. Estoy hablando del padrón electoral. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, es más votada incluso que la de 2012, que había sido la más votada. Entonces, pues básicamente estamos hablando de que la gente salió a manifestar su opinión a través del voto, que es lo que sucede en México, ¿no? La opinión y el juicio a la política se hace en el momento de las elecciones. Entonces, claro. sí fue una elección, pues digamos que numerosa, además numerosa en la cantidad de puestos, ¿no? Entonces, había 5 boletas, ¿no? Teníamos que votar por el Congreso, diputados, senadores locales, el jefe de gobierno local, y además por la presidencia y el Congreso, ¿no? Diputados, claro. senadores, en fin, y en la provincia, pues también, en la alcaldía también en México. Entonces, sí, mucho trabajo en ese sentido.
Llega como una propuesta completamente distinta, ¿no? Disruptiva de lo que estaba aconteciendo en México, López Obrador.
Sí, López Obrador llega, pues creo que como con una tesis que es, creo que el indicador de lo que necesitamos es transformemos a México, ¿no? Y en ese sentido, pues llega con retos importantes. A ver, él incluso lo reiteró, ¿no? Uh-huh. Hecho algunas promesas que son complicadas. Por ejemplo, el tema de los impuestos, que es no subir impuestos. Bueno, para no subir impuestos, el gasto es importante verlo ahí, porque planea dedicar lo que se acumule de no tener corrupción. Uh-huh. Pues al desarrollo del país, y eso en ese término él está pensando que puede solventar de alguna manera lo que los impuestos no hacen, ¿no? Entonces, probablemente sí, porque sí, el tema de la corrupción es tremendo, ¿no? El PRI ha dejado un país.
Ha sido como el pilar de campaña, podríamos decir.
Exactamente, sí. ¿no? Y sí, entonces sí. Ahí está, y el otro punto, pues sí, la propuesta de reconciliación, ¿no? La seguridad, claro. que es un asunto que hay que trabajar muy duro desde el origen. Entonces, pues, creo que son de las más importantes, ¿no? El tema de la seguridad, la transformación social y la transformación pues económica, ¿no?
Uno, claro, una de las de otro de los pilares, así como la corrupción, es la violencia que se ha propagado de una manera importante en México,
¿sí?
También. Pero digamos, ya esto es global, no es solamente México quien sufre el flagelo de la violencia y de tantas cuestiones que atañen a los pueblos en líneas generales del mundo. La transición será en el mes de diciembre, ¿verdad?
Sí, la transición, bueno, hay una modificación a la ley ahí, parece, es un tema que tengo que revisar, porque justamente ayer que se hablaba de eso, se hablaba de octubre, de cualquier forma, ajá, como sea, octubre o diciembre, pues los equipos de campaña de López Obrador están trabajando desde hoy. De hecho, hay una conferencia de prensa que ahorita que estoy hablando con usted, no sé si ya esté sucediendo, pero ajá, es de su equipo de transición económica, que es elemental dar estabilidad a la cuestión económica, desde luego por el pues para los negocios, ¿no? Y todos los contratos, claro, que se tienen tanto con el extranjero, ¿no?
Claro.
Como con particulares. Entonces, una de las cosas que primero se ha hecho fue lo primero que dijo López Obrador ayer, es, a ver, no vamos a hacer un relajo en eso, ajá, vamos a revisar los contratos que tienen con el extranjero, y los que tengan anomalías, pues habrá que atenerse a las leyes, ¿no?
Claro,
y, claro. Y desde ya está sucediendo eso. Hoy justamente da una conferencia su equipo, que es Carlos Ursúa, ajá, y Romo, que son quienes coordinan, van a coordinar esa parte, con la idea de generar una idea de estabilidad y de confianza en,
claro,
los mercados.
Claro. Una de las novedades fue que no bien se conoció las cifras de que lo daban ganador a López Obrador. Hubo un tuit por parte de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, diciendo, bueno, que ya se pondrían a hablar y a consensuar algunas cuestiones. ¿Cómo lo ves posicionado frente a las negociaciones que tienen por delante con Estados Unidos, tan controversial en este momento, con tanta polémica y con políticas concretas que no son para nada beneficiosas para México?
Sí, bueno, ese tema también es un reto, pero a ver, creo ahí que hay cierta similitud en López Obrador y Trump, con las distancias que eso me lleve. No, sí entiendo a Donald Trump como un personaje fuera de serie, definitivamente, ¿no? Con estos arrebatos. Pero también me queda claro que en los dos hay algo que es muy importante, que es cuidar a su país.
Claro.
Y ahí López Obrador tiene una cosa muy clara que siempre ha manifestado desde que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México,
uh-huh,
que es, primero, vamos a producir lo que consumimos, ¿no? Que
claro,
lo reiteró ayer. Y claro, segundo, vamos a tratar de manejar las cosas en términos de beneficio para unos y otros. Y no lo veo prestándose a la política a la que se prestó Peña Nieto, que fue realmente desagradable, terrible, ¿no? Indignante. Más bien lo veo mucha capacidad política. ¿Por qué? Porque quien está a cargo de eso ahorita es Marcelo Ebrard, que fue el jefe de gobierno. Y a mí me parece que Marcelo Ebrard, cuando trabajó en la Ciudad de México, si algo hizo bien, fue justamente política. Tiene un oficio político muy interesante, ¿no? Que si ustedes lo ven a detalle,
ajá,
pues se dan cuenta a la larga, bueno, a Ebrard se le acusaba de muchas cosas, ¿no? Y tuvo que salir del país, el Nieto lo persiguió, ¿no? Y bueno, ahora él lleva esa transición, nunca se le pudo comprobar nada, ¿no?
Claro.
Y al final, realmente cuando vienes a ver, el trabajo que se hizo en la Ciudad de México era muy bueno. Era Mancera lo destruyó, lamentablemente, que fue el siguiente jefe de gobierno. Y a mí creo que en ese sentido hay un punto importante. El otro es el Congreso. Es decir,
claro,
para esta relación que tenemos con Estados Unidos, hay que trabajar con el Congreso, y el Congreso no está arrasado por López Obrador o Morena, que es el Movimiento de Regeneración Nacional.
Claro.
el Movimiento de Regeneración Nacional está ahorita prácticamente en una votación muy cerrada frente al PAN. Quien ha quedado al fondo del mar, pues es el PRI, ¿no? El PRI de Peña Nieto. Pero ahí hay una votación cerrada. Entonces, todo lo que se haga tiene que pasar por el Congreso, que es un poco lo que ha pasado con Trump. Y la otra cosa que es muy importante subrayar es el tema de los migrantes.
Claro.
Ahí en ese hay una cosa en la que muchos mexicanos sí están de acuerdo en las frases de Trump, que es ¿por qué estamos yendo a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué se está yendo la gente? Claro. Es el tema de Latinoamérica, ¿no? El Salvador, porque la gente huye de las bandas, ¿no? Honduras, etcétera. Y ahí creo que Salvador tiene muy claro que tiene que tener políticas públicas que permitan a la gente vivir aquí. Ayer lo dijo. Ahora, ¿cómo lo haga? Pues es un reto que probablemente en 6 años no suceda.
Claro.
Mucha gente no cree que se pueda hacer eso. Habrá que ver, pero de que tiene razón al hablar de que aquí adentro primero hay que ver cómo son las cosas, lo tiene, definitivamente. Primero habrá que ver cómo sucede aquí la cuestión.
Un triunfo que López Obrador agradeció a los sectores campesinos, a los obreros, a los estudiantes, que fueron tal vez los sectores que más lo acompañaron, ¿verdad?, en los últimos años.
Sí. ¿Me puedes repetir esa última parte que ya no te escuché?
Digo, es un triunfo que Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, agradeció o dedicó de alguna manera a campesinos, a estudiantes, a quienes de alguna forma le han brindado su apoyo en los últimos años, en los últimos tiempos, para lograr a esto, ¿no? Los obreros, los campesinos, los estudiantes, como que apuntalaron esta gestión para que pueda llegar a la presidencia.
Sí, ahí, mencionas un punto importante. Ayer, por ejemplo, en el Zócalo, mientras celebraba el triunfo, lo que hace López Obrador es ir al Zócalo directamente, que es donde todos nos reunimos, y que, por cierto, había sido cerrado, ¿no?, a este tipo de manifestaciones públicas, ¿no? Ajá. Y la mayor parte de la gente era precisamente esa. Es que
claro.
Lo mismo de Estados Unidos, es la gente que vota en esta ocasión es la gente que quedó marginada.
Claro.
Creo que es un personaje muy distinto, claro, con Trump, pero sí hay un tema de quiénes son los que votan, los que hablan, los que no tenían voz.
Claro.
¿No? Y tampoco voto, porque había habido una serie de situaciones durante las elecciones en otros años, y lo sorprendente aquí ha sido que Andrés Manuel haya llegado limpiamente. No había manera de cuestionar eso. Creo que tampoco había manera de volver a hacer un fraude. Se intentaba, ¿no? Hubo situaciones en las casillas, por ejemplo, en una colonia en Ciudad de México, se robaron una de las casillas que era la más votada en un bastión precisamente obradorista, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, ¿quién es la gente que vota por López Obrador? En su mayoría, precisamente los campesinos, porque además recorrió todo el país, la gente, los jóvenes, es sorprendente la cantidad de jóvenes que votó esta vez. Yo, el programa, la transmisión que hice ayer, la hice con jóvenes, la mitad había votado por López Obrador, la otra mitad no, y algunos de ellos decían, bueno, es que la cosa es que no hay oportunidades, ¿no? Entonces esperemos que en este caso las haya, ¿no? Y en fin, sí es una jornada muy distinta, histórica completamente.
Histórica, sí.
Está realmente, gana México en muchos sentidos, ¿no? El primero, creo yo, en que hayan sido unas elecciones limpias.
Claro.
Y sobre todo lo que has apuntado.
Claro.
Que la gente que votó sea la gente que precisamente había quedado atrás.
Excluida, exacto.
Uh-huh.
Verónica, ha sido un placer muy grande tomar contacto contigo, seguramente en lo sucesivo, para ver cómo va siendo esta transición. Como decíamos, se hablaba de octubre, luego se hablaba de diciembre, luego de octubre. Veremos, estamos muy a la expectativa, porque viene a romper con una situación regional que estaba bastante marcada por la derecha, irrumpiendo con un caudal de votos inusitado y con una diferencia muy importante hacia el segundo.
Sí. La verdad es que fue con una gran diferencia, ¿no? 53% contra 20 y tantos, pues es un número amplio.
Es
Y
muchísima, sí.
además, sí, pues, y además la otra que es importante mencionar es que arrasó en el país. Es en 32 estados,
Claro.
32 provincias,
Claro.
y ganó en 30. Entonces
Claro.
solamente Guanajuato quedó con la derecha y
Claro.
Nuevo León quedó con la derecha, ¿no? Entonces, pues ya ustedes se imaginarán, amigos en Argentina, cómo están las cosas, ¿no?
Claro.
¿Cómo es el
La
asunto, ¿no?
situación es intensa. Verónica, te enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, a todos los mexicanos por haberse celebrado nuevamente elecciones y de esta manera. Saludos y felicitaciones.
Un saludo a España y bueno, pues un saludo a la Universidad también de Avellaneda. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Estábamos en comunicación con Verónica Orihuela, que es directora de Concepto Radial, la estación de radio del Instituto Tecnológico de Monterrey, el campus de la Ciudad de México, allí en la calle del Puente, en la delegación de Tlalpan, en México, Distrito Federal, cuando son las 10 de la mañana, 45 minutos.